Esto es ESPN Radio Fórmula.
Messi, de una lesión, lo bajaron de atrás, el árbitro señala penal. Lo bajaron de atrás a Frenkie de Jong en la carrera, Kurzawa se le cruza por la espalda. Mario, vos lo viste tempranito antes que el árbitro lo pitaste vos. Penal para el Barcelona. Las últimas indicaciones para Keylor, que tiene 7 botellas de cerveza en su casita enviada gracias a Leo Messi. Ahí va Messi para el primero. Barcelona, Leo Messi, de penal, 1-0.
Un saludo en este martes 16 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Barcelona y el Paris Saint-Germain están empatados a 1. Messi marca el gol que acabamos de escuchar al minuto 27 de penalti. Mbappé empata el marcador al minuto 32 en este partido de la Champions. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que previo al Super Bowl hubo un accidente de un coordinador de los jefes de Kansas City, el hijo de Andy Reid, que le pegó a un automóvil y una niña de 5 años, de nombre Ariel Gold, sufrió mucho y han anunciado que ha salido de una coma esta niña, su familia, que está juntando dinero. Entonces, una buena noticia para los aficionados de la NFL, que esta niña salió de una coma y poco a poco se va recuperando. Un trágico accidente previo al Super Bowl del coach hijo de Andy Reid de los Kansas City Chiefs.
Qué buena noticia de su recuperación, sin duda alguna. Tendremos palabras de Nahuel Guzmán, que ofrece una disculpa. Platicaremos con el Dedos López en el partido del fin de semana anterior. Tuvo que ver en esa acción polémica del gol que marca el equipo de los Pumas. El Pachuca cayó ante el Atlas de Guadalajara. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto Murrieta, un verdadero privilegio estar contigo después de hace un buen rato. Y saludar a John Sofley y felicitarlo por una tremenda transmisión de fútbol americano junto con Ciro. Son, la verdad que son unos cracks, son los mejores, sin duda.
Sin duda, bien dicho, Mario. Leipzig y Liverpool están empatados a 0 en otro partido de la Champions. También platicaremos con Yared Emanuel Valderas, jugador mexicano que va a jugar en el Fénix allá en Uruguay. Y platicaremos también, Mario, de Leopoldo Jacinto Luque, que lamentablemente falleció el día de hoy allá en Argentina. No sé si habrás jugado contra él cuando vino al Tampico en el fútbol mexicano.
Sí, sin lugar a dudas, un tremendo jugador, un tremendo delantero, fuerte, aunque vino un poco menos en Tampico, pero siempre fue una figura en la Copa del Mundo, ganador de esa Copa del Mundo, gran centro delantero, y por alguna razón que no sabemos, eligió Tampico, después de tantas ofertas que tenía.
Sí, vino a Tampico, después regresó al fútbol de Argentina, tenía 71 años, el Pulpo, como también le llamaban a Leopoldo Jacinto Luque. Fíjate, John, que en el partido de Argentina contra Francia, en el Mundial de Argentina 78, Luque no lo sabía, marca un gol en ese partido y su hermano Oscar, de 25 años, había fallecido esa mañana. Y él no sabía, cuando entró a la cancha para jugar contra Francia, que su hermano había fallecido en pleno Campeonato Mundial de Argentina 1978.
Esa sí no me la sabía, mi Betito.
Sí, una historia tremenda. Días después abandonó la concentración, se perdió un partido, regresó para la parte final del Campeonato Mundial y todavía jugó la gran final, Mario, contra Holanda, y Luque fue una pieza importante en el desempeño de Argentina en ese Campeonato Mundial antes de venir a México en 81.
Sé que una de las cosas que los entrenadores nos dicen, al menos a mí me dijeron en alguna ocasión, cuando a uno le duele tanto a un familiar, pues es una pérdida irreparable, pero la vida tiene que seguir, tú no puedes faltar. Y a mí me decía Manuel Afuente, me decía, Mario, bríndale por favor tu actuación.
Por supuesto.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Raúl López, el Dedos López del equipo de Toluca, el lateral derecho del equipo de Toluca. Raúl, qué gusto saludarte, Mario Carrillo, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, Beto. Todo bien aquí en Toluca, contentos por el paso del equipo en estas 6 fechas.
Qué gusto saludarte, Raúl. No es para menos. ¿Qué te ha parecido el desempeño toluqueño hasta el momento en el torneo?
Creo que ha sido muy bueno, sobre todo aquí en casa. Hemos hecho valer muy bien la condición de local. Jugar a las 12 del día en Toluca no es fácil. Creo que a los equipos les ha costado, no tanto Pumas porque está acostumbrado. Entonces, como lo vieron, fue un partido muy rígido en media cancha, muy peleado y muy intenso.
¿Cómo te sientes, Raúl, en este momento de tu carrera? Ya tienes un camino recorrido importante en el fútbol mexicano.
Sí, ya tengo 27 años, creo que ya tengo bastante experiencia y me siento en un nivel muy bueno en mi carrera. Creo que estoy haciendo bien las cosas aquí en Toluca, ya llevo es mi segundo torneo acá y estoy contento. Me siento muy identificado con la institución y con la afición, que se extraña mucho, la verdad, pero las muestras de cariño en redes sociales han sido muy buenas.
Raúl, John Sutcliffe, un gusto saludarte. ¿A qué atribuyes, regresó Clinstante, qué se dio en este Deportivo Toluca? Yo creo que ha sido una grata este torneo para ustedes. ¿A qué atribuyes lo que quizás no estamos viendo el día a día nosotros?
Hola, John, un gusto saludarte. Creo que se hizo una buena pretemporada. Creo que, bueno, Hernán ya había tenido un paso acá, le fue bien, jugó 2 finales. Lamentablemente no se pudieron ganar, pero él ya conoce muy bien, aparte que es un ídolo acá. Fue campeón varias veces. El equipo ha estado luchando mucho, llegaron refuerzos muy buenos de mucha calidad, como Claudio Baeza, que es seleccionado chileno, Barbieri en la central, jugadores que han ayudado mucho, como el Gallito Vázquez ahí en media cancha, que le han dado soporte al equipo, que se ha visto mucho mejor, un equipo más ofensivo, y creo que ese es el plan que se ha tenido con Hernán.
¿Y cómo describirías a alguien que se ve muy bien de diablo como es Rubens?
No, Rubens es un crack, tiene 37 años, pero no parece que tiene 31. Corre muchísimo, lo que te da técnicamente y tácticamente adentro de la cancha es mucho, su experiencia, trata de ayudarnos a todos, habla con todos. Es un capitán, un líder dentro y fuera de la cancha, la verdad que lo admiro mucho, me tocó compartir cancha con él desde Pachuca y creo que es un jugadorazo.
Sí, un jugador que marca diferencia, con mucho talento, con una visión muy clara del juego, con una zurda muy educada. Mario, te escuchamos.
Sí, fíjate que más que nada quería felicitar yo al Dedos. Perdóname que te diga Dedos, no me gusta, pero así te llama todo mundo.
Está bien, Mario.
Fíjate que yo te he seguido mucho tu carrera, me gusta mucho cómo te incorporas y cómo llegas. Lo que más me gusta, por ejemplo, son tus centros. La pregunta que te hago es, ¿no has jugado nunca de volante defensivo? Yo ahí te metía, perdóname. Yo, si algún día puedo y tengo el honor de tenerte, te metería de volante defensivo. Tendrías otro panorama, utilizarías más tu golpeo de valor, que es muy bueno tu golpeo. Es decir, aparte de shoot, la diriges muy bien. Te pregunto, ¿nunca has jugado de volante defensivo?
Sí, llegué un rato de volante. También me quiso acomodar un poco ahí Osorio, porque le gustaba que, como tú lo comentaste, los centros, él quería que ya no tuviera ese recorrido tan largo y que ya estuviera un poco más acomodado de media cancha hacia arriba. Y lo que comentaste, a mí también sería un gusto y un placer que tú me dijeras de entrenador. Yo también he seguido tu carrera, es larga, aparte de jugador y entrenador, y creo que eres un referente de nuestro fútbol como entrenador y como futbolista.
Muchas gracias.
Sin duda lo es. Dedos, ¿quién te puso ese apodo, Raúl?
Desde muy chico ahí en Chivas, que tenía 12, 13 años, me parecía otro chavo que está en Fuerzas Básicas ya más grande que yo, y a él le decían el Dedos, entonces le robé el apodo porque decían que era mi hermano.
Ya. Oye, Raúl, ¿qué opinas? Creo que te voy a comprometer un poco. ¿Qué opinas sobre la decisión del árbitro Santander el domingo pasado en Toluca?
He hablado mucho de esto con amigos, así que me dicen que, bueno, por mi lado, yo pienso que sí interfiere un poco Montejano, se llama el chavo que interfiere un poco conmigo, pierdo un segundo porque quiero cerrar ahí la espalda de mi compañero y en ese segundo, pues, Bigón entra más solo. son percepciones que tienes del juego. A lo mejor las personas de Pumas pueden decir, pues no, Bigón está bien atrás, está más lejos, Raúl está, sí está cerrando, pero está más lejos, entonces no tiene nada que ver. Entonces, son puntos de vista diferentes. Para mí lo marcó bien, pero otros puntos de vista puede ser que yo estaba más lejos y que no tiene nada que ver.
Sí. Lo que pasa es que, como futbolista, Raúl, ¿qué opinas de que van al VAR? Es decir, pareciera que ni con la tecnología se pueden poner de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión sobre el VAR? Porque hoy le tocó a Pumas y al igual mañana le toca a Toluca, ¿eh?
Sí, el VAR, como muchas veces te puede ayudar, otras veces no te ayuda. Es muy diferente una cámara en cámara lenta al juego, que es más rápido. Muchas veces hay faltas que no son, y en el VAR parece que sí son porque se ve muy lento. Pero pues como comentaste, a veces el VAR te puede ayudar, a veces otras veces no. Entonces, pues ni modo, hacer parte del juego, hay que acostumbrarse, y el VAR es algo nuevo que está con nosotros y va a seguir.
Raúl, la selección mexicana actual, me imagino que sigue en tu mira. ¿Cómo ves actualmente al equipo de México rumbo al próximo Campeonato Mundial?
Sí, claro que me encantaría una convocatoria para regresar. Tengo casi 3 años que no voy, desde el 2017 con Osorio. Creo que han hecho muy bien las cosas con el Tata Martino. Se ve un estilo de juego muy identificado. Creo que los resultados lo avalan. Ha hecho buenos partidos y me encantaría estar de regreso ahí.
Correcto, Raúl. Vamos a poner el audio de Arturo Bricio, porque opina lo mismo que tú con respecto a la marcación del... la anulación del gol del fin de semana anterior. Si nos permites, lo vamos a poner a continuación.
Claro.
Partido Toluca contra Pumas. El jugador número 210 de Pumas se encuentra en posición de fuera de juego cuando el balón es jugado por su compañero. Debe ser sancionado porque participa en el juego de forma activa al interferir a un adversario que puede jugar el balón. La interferencia se produce con el jugador de Toluca, que tiene que modificar su trayectoria y por ello no llega a disputar el balón. El árbitro en principio concede el gol. Por tratarse de una interferencia, el VAR sugiere la revisión en cancha. El árbitro rectifica su decisión e invalida el gol. Es una decisión arbitral correcta.
Es lo que decía Arturo Bricio, exactamente lo mismo que opina Raúl Dedos López. Raúl, muchas gracias por tomar esta llamada. Te agradecemos muchísimo y que te vaya muy bien.
A ti, Beto, muchas gracias. A John y a Mario Carrillo, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un gusto saludarlos.
Un abrazo. Igualmente. Un abrazo, Raúl. Que te vaya muy bien. Excelente labor, porque en los toros, Mario, se dice que no es lo mismo pegar pases que torear. Y en el fútbol, yo podría decir que no es lo mismo tirar un pelotazo que centrar. Centrar con intención. Centrar con práctica previa.
Sí,
y esto
sí,
lo hace
sí.
Muy bien, como ya apuntas, Mario, el Dedos López, jugador del Toluca.
No, y lo que hace, ¿sabes qué es lo que hace, Beto? Que es lo que es muy difícil en el fútbol, es la pone en el lugar que quiere.
Exactamente.
Es muy difícil que un jugador, exactamente, cuando tira el córner, le tienes que decir, mira, mándamela, por favor, en el vértice del área chica, porque ahí va a llegar John Sutcliffe. Entonces tienes que meterla ahí. Si la pelota va,
¿quién sabe si llega?
A la derecha, sabe si llega.
A la izquierda no le va a pegar, John. Pero
sí,
si
sí.
No le va a pegar, tiene que asegurar el tirador.
Oye, Mario, ahí. Claro. Sí.
Me viene a la mente. Me viene a la mente Pavel Pardo.
No, ¿y sabes quién también, John?
El Pony.
Martín Vázquez, cuando le tiraba los centros retrasados a Hugo Sánchez para que los prendiera de chilena o de media tijera. O Eduardo
Moses.
¿Cuántas
veces pasó en selección, Beto, que Jürgen Damm salía corriendo como loco y no metía el pase? O el mismo Layún, ¿no?
Exactamente. El centro tiene que ser un pase, como bien apunta Mario. Recuerdo también a Eduardo Moses, que era un centrador muy preciso para Evanibaldo Castro Caviño en el fútbol mexicano, Mario.
No, por favor. Y Lalo, aparte de Lalo, y yo me aventé varios centros con él, tenía una velocidad solamente que Lalo centraba sobre la carrera. Es decir, no se detenía, sino que a la velocidad centraba y yo tenía que obstruirlo desde antes porque sabía que él con la velocidad centraba. Es que es bien difícil ir a velocidad y centrar a tu velocidad. Ese es otro grado de dificultad.
Exactamente. Qué interesante el hablar de los centros. precisos, medidos en el fútbol mexicano, como con Teodolito, decían los antiguos, cuando ponían la pelota justamente donde el rematador quería. Rubén Omar Romano se encuentra en buenas condiciones. Hablé con Paola Velasco, su novia, hace un momentito. Está internado, pasó bien estas horas posteriores a la cirugía a la que fue sometido. Está en terapia intensiva todavía. Vamos a intentar hablar con él, a ver si es posible hablar por lo menos 2 minutos con Rubén, porque hubo un poco de alarma con respecto a cómo se había dado lo de la operación, pero resulta que entró al hospital por otra cosa, y hasta donde entiendo, se le encontró taponadura de arterias y de venas. Él es un fumador empedernido, como sabemos, pero por fortuna, Mario, John, Rubén Omar Romano está en buenas condiciones después de la operación.
Sí, siempre estoy vacilando con él en Instagram porque se la pasa jugando golf y viendo partidos de fútbol. Le mando un abrazo, son de esas cosas que pues espero que todo salga bien, que lo hayan agarrado a tiempo, que lo estén cuidando y salga adelante de esto para llevarlo
a jugar. Sí, ahora mismo estaba viendo el Barcelona Paris Saint-Germain en la televisión, lo cual habla de su buen estado de salud. ¿Tú has fumado, Mario, en tu vida?
No, sí, bueno, siempre, pero siempre fumo un cigarro. Sí, me fumo un cigarro al día.
Un cigarrito.
Pero por ejemplo, Rubén fumaba después del partido, en el intermedio del partido, antes del partido, jugando gol,
comiendo
Nintendo.
Oye, Mario, ¿te acuerdas de Nery Castillo?
Ah, claro.
Sí, también. Vamos a la pausa. Volveremos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hablaba Mario sobre el cigarro, sobre este vicio que tiene mucha gente. Rubén Omar Romano, que es un fumador empedernido. Está en buenas condiciones, decíamos antes del corte, Rubén Omar Romano. El Paris Saint-Germain le va ganando 2-1 ya al Barcelona, minuto 67. Otro gol de Mbappé. Y el Paris Saint-Germain, Mario, está ganando el partido en la Champions al Barcelona.
Sí, pelotazo hacia Florenzi, el lateral derecho se va al ataque. Lamentablemente le ganan las espaldas a Griezmann y sobre todo a Jordi Alba, que le ganen, es decir, un error tremendo. Después quiere cerrar Piqué, no cierra bien, y Mbappé, que anda muy, muy bien, y merecidamente, hasta ahorita es mejor el Paris Saint-Germain.
Correcto, está ganando el equipo parisino. Y tienes información, John, del fútbol mexicano.
Fíjate, Beto, que en la tarde voy a estar en Sports Center y está todo este tema de que Tigres, que si es equipo grande o no es grande, ya hacen toda la polémica que no para. Y pude conseguir una información porque yo sabía que en la liga le habían hecho un estudio a la liga del rating de cómo fue lo que sería la jornada, lo que fue la apertura 2020 de la jornada 1 a la 17, y se van a sorprender los equipos que tuvieron más rating, porque está Cruz Azul en segundo lugar, normal, Pumas en tercer lugar, en cuarto lugar está Juárez, en quinto lugar está Necaxa, luego viene Tigres en sexto, Mazatlán séptimo, Puebla octavo, Toluca noveno, Querétaro décimo, Chivas onceavo, y así va dándose la lista. Entonces, eso lo he podido
contar con Chivas está abajo,
¿no? De la liga Mikel Arriola, pero fíjate lo interesante de esto, Mario y Beto. Juárez, Necaxa y Mazatlán y Puebla, que uno dice, pues estos se metieron, ¿no? Juegan en viernes.
Cierto.
Entonces, el día viernes Puebla está teniendo más rating que León, que Monterrey, Chivas, acuérdense que en México se fue, pues casi como a pago por evento, Beto y Mario, ¿no? No está fácil ver los partidos de Chivas en casa. Entonces, nuevamente,
aficionados.
Los equipos con más rating, y esto confirmado por Mikel Arriola, es América, Cruz Azul, Pumas, pero luego se meten los que juegan los viernes, el acierto de pasar fútbol los viernes. Juárez número 4, Necaxa número 5, luego está Tigres, Mazatlán, Puebla y Toluca. El Toluca es buen horario porque el Toluca al mediodía el domingo está viendo la gente el fútbol, o sobre todo con la pandemia. Eso nomás lo quería comentar porque queda claro que hay los tres grandes que siguen siendo América, Cruz Azul y Pumas, y porque Chivas vendió sus derechos muy bien y es más, ahora sí que a pago por evento, ¿no?
Sí, no, no es televisión abierta. Sí.
Que te digan que Juárez fue el cuarto equipo que más rating tuvo el torneo pasado, llama mucho la atención, porque jugaban en viernes y la pandemia, ¿no?
Sí, no solo que no sea televisión abierta, sino que además, como apunta John Mario, hay que pagar por ver al equipo del Guadalajara, que está muy abajo en los ratings de la televisión.
Y la verdad que... ¿Y sabes qué ayuda mucho, por ejemplo, ahora? Bueno, no sé si sea así, pero, por ejemplo, los viernes, pues todo el mundo quiere ver fútbol. Y la verdad que la mayoría de la gente el viernes pues, ve a Mazatlán, por ejemplo. Pero ahorita, por ejemplo, ya hay partido el día de hoy, por ejemplo, Tigres Cruz Azul. Yo te apuesto que va a haber mucha gente.
Es mañana.
Exactamente. Y luego, lo que quiero decirte es que están espaciados los partidos. Hay lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes. Porque, ¿te acuerdas? En otras ocasiones nos aventábamos 5 o 6 partidos el sábado, 3 el domingo. Sí, sí. Y la verdad que se empalmaban y no podíamos verlos todos.
Sí, lo que es interesante es el hábito de la gente ha cambiado tanto, obviamente todavía más con la pandemia, pero ¿cuántos equipos decían, no me hagas jugar en viernes, me afectas, no me gusta? Y ahora, si tú eres un equipo no de los populares, sabes que aviéntame los viernes, porque ese rating me va a ayudar a que me paguen más de publicidad estática en mi uniforme.
Y hay que considerar algo importante, John, mucha gente está en sus casas todavía. Mucha gente no sale como antes a los trabajos, y mucha gente permanece en casa. Yo creo que el hecho de que estemos en confinamiento todavía, eso condiciona lo que estás mencionando. Vamos a escuchar a Nahuel Guzmán, que ofreció una disculpa tras sus dichos en el Mundial de Clubes.
Perdón, voy a comenzar con un mensaje. Antes de comenzar con la conferencia, agradecerles a ustedes que están ahí del otro lado. Quiero agradecerle mediante esta posibilidad de pública también agradecerle a la gente que estuvo haciéndonos el aguante y respaldándonos desde acá, desde México y desde diferentes puntos del planeta, en esta competencia que fue el Mundial de Clubes. Realmente, más allá de simpatizar o no con Tigres, es un sincero agradecimiento para toda esa gente que quería que nos vaya bien, que quería ver a Tigres haciendo un buen papel en el Mundial de Clubes, y aprovechar para contar algo también. La verdad que dentro de la hermosa experiencia que fue este Mundial, esta competencia, me quedo con un aprendizaje muy grande, y es este, que más allá de que es cierto que representamos a Tigres en el Mundial de Clubes, que fuimos obviamente y evidentemente en representación también en parte de la Liga MX y el torneo de la CONCACAF, que fue el que nos dio la posibilidad de participar de este evento por haberlo ganado, es una cuestión obvia. El aprendizaje que me deja esta competencia es que también representamos a un montón de gente que está detrás nuestro en el día a día. Representamos a familia y amigos que están en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Francia, en México. Y espero no estar olvidándome de nadie. Representamos esa historia nuestra, nuestra infancia, nuestros sueños. Eso también fuimos a representar. Y representamos, que es algo que que me di cuenta estando allá, cuando la gente, y la verdad que de nuevo agradecerle, ya lo había hecho en algún video, pero agradecerle a todos los mexicanos y no mexicanos que estaban en Doha, esperando por un saludo, esperando por un abrazo, por una foto con nosotros. Y más allá de que alguno sea o no sea de Tigres, creo que se sintieron representados por nosotros, porque de alguna manera, hablando con alguno, me dio a entender que era estar un poquito más cerca de su tierra, de su patria, y eso lo aprendí estando allá, realmente, es un aprendizaje que me queda y me lo llevo como experiencia. Hubo alguna que otra controversia con algunas declaraciones, entonces, de alguna manera, si alguien se sintió irritado o ofendido, pedirle perdón, pero siento que sí, que nosotros fuimos a representar con los colores de Tigres a esto que acabo de mencionar, a un poco de todo, y eso es lo que aprendí allá, un poco a la Liga, un poco a la CONCACAF, un poco a México, un poco a nuestra historia, a nuestra infancia, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente mexicana, no mexicana, de Tigres y no Tigres que está en Doha, y eso también es un aprendizaje para mí y quería compartirlo.
Porque él había dicho que, John, que representaba a Tigres y solamente a Tigres, el equipo que sí fue a competir allá en el Mundial de Clubes.
Yo lo que siento que hay, y también le pasa a Guiñac, es la gente de Tigres tiene un resentimiento que no se le dé un reconocimiento a nivel nacional a lo que han logrado. Y ahorita que daba los ratings, pues hay los grandes, y son los grandes, son décadas y décadas. Todo el mérito que lo que ha hecho Tigres en los últimos años, pero si vas a Chiapas o si vas a Tijuana o vas a Oaxaca, pues ahí vas a encontrar fans de América, de Cruz Azul, de Pumas, de Chivas, y no vas a encontrar tantos de Tigres, y creo que hay como un resentimiento a veces hacia a nivel nacional por parte de los integrantes de Tigres. Yo así lo veo y hace tiempo lo interpreto así, ¿eh?
¿Qué te parece, Mario?
No, bueno, tal vez, pero te iba a decir, John, Beto, que la mayoría, la gente de fútbol, que somos muchos, mucha gente, hemos admirado a estos Tigres, pero espérame, admirado y disfrutado a los Tigres.
Sí.
Porque el partido de Palmeiras, por ejemplo, fue un partido exacto, de cohesión, le llamo cohesión a que armonía, sinergia,
sí, fútbol. Mario, mentalidad. Mario, perdón. Vamos a la pausa y te seguimos escuchando, querido Mario.
Claro que sí, claro que sí.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Mario, te seguimos escuchando.
Sí, te comentaba que todos estamos orgullosos de los Tigres, pero a nivel nacional y a nivel general, creemos nosotros que los Tigres fueron el mejor equipo de todos los años de la década. Fue el partido contra Palmeiras, el partido contra los coreanos. Y simplemente, como un equipo exitoso donde Nahuel es, fue un arquerazo. Guiñac fue un tremendísimo jugador. Pizarro en el mediocampo, el Chaca, es decir, un equipo muy completo son los Tigres, representando a México, a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, ¿sí? Es a los que representan. Estamos muy orgullosos. Y lo que sí sabemos y sentimos es que este equipo pudo dar muchísimo más, porque tiene fútbol. Porque en su, nada más te digo, los jugadores de los Tigres, 9 o 10 son seleccionados nacionales de su país. Nada más por eso. Exigíamos más. Tiene un entrenador con un montón de experiencia como Ricardo Ferretti. Siempre apoyado con Miguel Mejía Barón. Es decir, muy completa la institución. Yo, por ejemplo, soy parte de Tigre. Yo Yo soy egresado de la Universidad de Nuevo León, jugué en los Tigres, a lo mejor por eso hablo así, pero por ejemplo, Tomás Boy, Gómez Junco, son Tigres, y la verdad que reconocemos la tremenda calidad que tiene este equipo a nivel nacional.
Por supuesto. Sí, y fíjense que les doy otro dato, Mario y Beto, en los últimos 13 años, si vemos el equipo con más campeonatos, es Tigres con 5, Santos con 4, América, Monterrey y León con 3, los equipos que más finales han jugado, Tigres y Santos con 7, equipos con más liguillas, América con 20 y Tigres con 18. No queda, a mí no me queda duda que los últimos 15 años el mejor equipo ha sido Tigres. Lo que yo trato de decir es, ese populismo o esa locura de sus aficionados no ha llegado a ser nacional. El reconocimiento sí, pero la pasión por Tigres no llega al nivel de los otros grandes, y creo que a veces eso es lo que hace que brinquen algunos integrantes de Tigres, ¿no?
Es verdad. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene por delante información del América. Adelante, León.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos, los escucho con mucha atención ahí, a John, a Mario. En cuanto al América, bueno, sabemos que sigue batallando Nicolás Benedetti con las lesiones, no ha podido el volante colombiano tener continuidad, ahora al parecer una sobrecarga muscular y quizá alguna molestia en esa misma rodilla operada podría dejarlo fuera de la convocatoria para el duelo contra Atlas del sábado próximo. Hay que recordar que apenas tiene 9 minutos en el torneo el jugador de 23 años, Nicolás Benedetti, en la jornada 2 contra Monterrey, y que apenas tuvo también escasos minutos en el partido de la fecha 5 contra Puebla, pero con la categoría sub-20. Así que ahora sabemos que ha estado con los kinesiólogos del club, y vamos a esperar en la evolución de Benedetti en la semana para saber si Santiago Solari podrá contar o no con el colombiano, aunque también hay que decirlo, no es un jugador base en el esquema del técnico argentino.
De Cruz Azul, León, ¿qué información nos puedes dar el día de hoy?
Sí, Beto, vámonos de corrido. Cruz Azul viaja esta misma tarde en un vuelo charter hacia Monterrey, estrictas medidas de seguridad como en todos los traslados que tiene el equipo celeste hacia otras partes de la República, igual que el resto de los equipos de la Liga MX, y en ese sentido Cruz Azul va prácticamente con el plantel completo. Me dicen que ahí Juan Reynoso, por primera vez en su era, un Cruz Azul podrá tener a la plantilla o a los jugadores de campo disponibles a todos. Hay que recordar también, Pablo Cepelini está borrado del equipo, no cuenta para el técnico peruano, pero lo cierto es que ya tiene a Nacho Rivero después de superar el COVID-19 y al resto de la plantilla. El único que no viaja por situación ajena al club o una decisión técnica, como el caso de Cepelini, es el arquero Sebastián Jurado, a quien se le ha dado el permiso para quedarse en la concentración del Tri Sub-23 con Jaime Lozano en el CAR en la Ciudad de México. Así que vaya partidazo que nos espera mañana, Tigres contra Cruz Azul, la máquina con 3 victorias seguidas en el torneo y el equipo del Tuca Ferretti regresando de Qatar después del subcampeonato en el Mundial de Clubes.
El Paris Saint-Germain ya le está ganando 4-1 al Barcelona. Sí, y onda, tienes también, León, información de el Abierto Mexicano de Tenis y de los Pumas de la Universidad.
Sí, vámonos con los Pumas para acá, con el fútbol de la capital de la República Mexicana. En el caso del equipo felino, buenas noticias por fin para el técnico Andrés Lilini, puesto que Juan Ignacio Dineno ha recibido el alta médica y podrá entrenar en 45 minutos más cuando comienza la práctica de Pumas, ya con el resto del especialmente Dineno, después de más de 4 semanas fuera por un desgarro grado 2 en el bíceps crural de la pierna izquierda. Bueno, pues finalmente el atacante argentino ha recibido el alta médica, podrá regresar a los entrenamientos al parejo de sus compañeros a hacer fútbol, y vamos a ver si lo ocupa o no, si tiene minutos el próximo domingo contra León, pero vaya si le hace falta Dineno a Pumas, que apenas tiene una victoria en el torneo y que en 5 de los 6 partidos en este inicio de campeonato, Beto, se ha quedado en blanco, es decir, no ha podido anotar gol, incluyendo ese par de descalabros consecutivos.
Exactamente. ¿Y de la selección preolímpica y del tenis?
Sí, de la selección preolímpica, Beto, pues bueno, la confirmación de que Uriel Antuna dio positivo a su llegada al centro de alto rendimiento, eran 7 los seleccionados de Chivas para el equipo Jaime Lozano en el Tri Sub-23, y finalmente solo Antuna presentó una prueba PCR positiva, regresó con estrictas medidas de seguridad a Guadalajara, y bueno, lo que sabemos es que por eso se convocó a Paolo Irizar. No ha habido mucha información ni tampoco imágenes proporcionadas de los entrenamientos, pero es verdad, el equipo de Lozano se prepara para el torneo proolímpico de marzo próximo en el CAR, en este primer microciclo con el Jimmy, y también el hecho de que elementos que han tenido baja de juego o indisciplinas, como el caso de Alan Mosso en Pumas o Alexis Vega, que no quiere estar la concentración, bueno, no serán tomados en cuenta. Eso es un hecho. Nos dicen que Lozano no va a convocar ni a Mosso ni a Vega para el preolímpico.
Correcto. ¿Y del tenis?
Esto, vámonos con el tenis. Hoy fueron presentados los jugadores que formarán parte del Abierto Mexicano de Tenis Telcel en Acapulco. Es una lista con 3 jugadores dentro del top 10 de la ATP, encabezados por el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 del mundo, el alemán Alexander Zverev, número 7 y uno de los consentidos de la afición, y también el argentino Diego Schwartzman, uno de los también grandes tenistas que han estado aquí previamente en el Abierto Mexicano en Acapulco. Él es el número 9 del mundo. Hay otros jugadores que por supuesto forman parte de esta lista, como Kevin Anderson, con el número 14 del mundo, el sudafricano, Milos Raonic, también dentro del top 20, el canadiense. Lo mismo por ahí, Fabio Fognini, Félix Auger Aliassime y Grigor Dimitrov, entre otros. Estará John Isner, uno de los grandes también que han estado aquí en el Abierto Mexicano de Tenis. Y por supuesto, medidas estrictas de seguridad. Habrá una especie de green zone en el hotel de concentración, en donde no estará permitido que ningún huésped se hospede. Una torre completa para jugadores, cuerpo técnico, staff, los entrenadores de los jugadores. Y por supuesto, pruebas continuas, tanto PCR como de antígenos, para detectar casos de COVID. Todavía se está valorando con el gobierno del estado de Guerrero, las autoridades de salud, qué tanto porcentaje de público se va a permitir para el acceso a las tribunas. Sí habrá un porcentaje, pero, por ejemplo, entre otras restricciones, no habrá medios acreditados. Todo se hará de manera virtual en esta que será la 28ª edición del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
León, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Fíjate que conocí, un amigo me dijo que le tiene un palco de 8, le van a dar 4, que esperan el 30%, pero ¿qué van a hacer para que no pase lo de la Serie del Caribe? Es decir, ok, los jugadores están en su burbuja, pero los aficionados que van, ¿cómo te aseguras en el estado de Guerrero que todo esté bien, tomando en cuenta lo duro que le ha pegado la pandemia a Guerrero?
Sí, y ¿sabes una cosa, John? Para estas alturas, Raúl Surutusa, vamos a tener una entrevista con él igual en 45 minutos, a preguntarle justo todos estos detalles. Raúl Surutusa y el comité organizador del Abierto esperaban que para estas alturas el estado de Guerrero fuese del semáforo naranja al amarillo, pero en realidad lo que sucedió es que fue del semáforo naranja al rojo. Hoy el estado está en semáforo rojo, hay restricciones en las playas en cuanto a horarios, hay restricciones en restaurantes, por supuesto en la ocupación hotelera al 30%, y muchas cosas, pero es verdad, ha sido uno de los estados más golpeados. Y bueno, una cosa es proteger a los jugadores y a su staff con esta burbuja o el green zone, y otra muy diferente, que el público pueda estar garantizado en cuanto a su seguridad. O sea, sí se van a tomar, no sé, la temperatura, la distancia de 1.5 metros, ya sabes, espacios entre los asientos, pero John, nada te garantiza que una persona pueda ser portador del virus y que no se sepa, ¿no?
Eso claro. Era lo que yo le decía a mi amigo, imagínate que te sientas, te traen una cerveza, ¿y quién te trajo la cerveza o dónde agarras la cerveza y quién estuvo en contacto, ¿no? Yo creo que eso también es algo bien delicado.
Desde luego. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes por el espacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Jesús Bernal en Guadalajara con información de Antuna. Adelante, Jesús.
Saludos, Beto. Buenas tardes para ti, para todos ahí en cabina. Bueno, pues el equipo de Chivas, con bastantes ausencias, trabaja de cara al enfrentamiento contra Pachuca por el tema del microciclo de Jimmy Lozano. Son en total 6 ausencias de convocados: Macías, Beltrán, Sepúlveda, Mayorga, el caso de Angulo, que también está convocado para este duelo, y César Huerta. Mientras que son 2 por COVID. El caso de Uriel Antuna, quien tuvo que regresarse justamente del microciclo a estar con el Guadalajara por esta cuestión. Además, de el Chicote Calderón, quien ha dado positivo en los últimos exámenes. De hecho, la gente de Chivas quedó muy sorprendida porque Uriel Antuna había dado negativo para enfrentar al equipo del Necaxa. El domingo le hacen la prueba, ahí surge el positivo. Y para descartar cualquier cuestión, ya sea que sea un falso positivo o que efectivamente esté contagiado, determinaron hacerle una prueba el día de ayer. Se espera que hoy por la noche o mañana por la mañana estén los resultados para saber si Uriel Antuna podrá trabajar con el equipo de Víctor Manuel Vucetich esta semana o si tendrá que esperar a finales de la misma o hasta la siguiente para poder volver a la actividad, Beto.
Correcto. ¿Y qué pasaría en caso de resultar positivo?
Mira, por lo pronto él está aislado, ¿no? Haciendo caso de lo que mencionaba la prueba que le realizaron en selección. Si él da positivo de esta prueba que le realizaron el día de ayer, pues su estatus continuará igual, seguirá aislado, trabajando por su cuenta, esperando a las pruebas semanales que realizan en Guadalajara para ver en qué momento pudiera dar ya en negativo este jugador.
Y el problema es si da positivo, tienes que implementar para checar con quién tuvo contacto.
Sí, jugó contra Necaxa.
Y jugó contra Necaxa, un poquito lo que le pasó al América con Monterrey, ¿no?
Sí, decir, hace algunos días
dependiendo
también,
claro, de ese resultado puede haber muchos involucrados o por lo menos muchos preocupados.
Sí, eso es un hecho, ¿no? Pues la gente con la que jugó, que es el Necaxa, su compañero de cuarto que suele ser Alexis Vega en las concentraciones, o sea, sí sería todo un tema. Entonces, por lo mismo la gente de Chivas pues, prefirió realizar la prueba para ya sea descartar o comenzar a buscar más posibles casos en el equipo.
Exactamente. Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Y está a punto de terminar el partido, Mario, y el Paris Saint-Germain le tunde 4-1 al Barcelona en Barcelona.
La verdad que ha sido toda una avenida para Mbappé, es decir, qué manera de desbordar y qué ventaja del Barcelona. Ya lo habíamos comentado en la previa, en Sport Center, el medio campo de Barcelona no marca a nadie, ni Busquets ni De Jong, no marca nadie. Y después, ahorita sacaron a Piqué, pusieron de defensa central a De Jong, pero bueno, ni De Jong, ni Lenglet, ni nadie, es decir, tiene una gran profundidad de ataque, pero una muy mala defensiva. Merecido el triunfo y la solidez del Paris Saint-Germain, Mbappé en un tremendo, tremendo nivel.
Sí, qué duro golpe, John, para el Barça.
Sí.
Porque un 4-1 es brutal en la cancha del Barcelona.
Y son de esas derrotas que pueden tener todavía más consecuencias, ¿no? De toda la grilla que hay, que no hay dinero, que si Messi ya se va a ir finalmente. Yo creo que son esas derrotas que van a calar, va a llegar una... Imagínense todo el Sport de Barcelona, el AS, el Marca, es decir, son de esas... Ya que es el final, ya 4-1 gana el PSG, el Paris Saint-Germain, pues llega la crisis y todo lo que va a haber alrededor del Barça los próximos días, ¿eh?
Exactamente, el Liverpool le ganó 2-0 al Leipzig y aquí cabría preguntarte, Mario, si se necesita una renovación ya de plano profunda en el equipo del Barcelona.
Nada más te iba a mencionar algo, es decir, Barcelona se está renovando desde hace rato. Este hombre, Messi, en verdad que pues ha jugado como juega, simplemente el medio campo de Jong, Pjanic, Busquets, no marca a nadie y son las novedades que hizo el entrenador Koeman. Koeman no ha encontrado ni el cuadro, ni la dinámica, ni los jugadores, ni la forma, y esto que este 4-1 que le pusieron tiene que ver mucho por el lado de Koeman, mucho, tiene que ver mucho él, muchísimo. Como Pochettino, lo exitoso y el orden y el contragolpe y la velocidad que tiene el Paris Saint-Germain, simplemente es lo que quería comentar.
Desde luego, y fíjate que hay una posibilidad de que Messi, John, juegue justamente con el Paris Saint-Germain. Neymar, que se quejaba de lo mucho que lo golpean, también, según algunas versiones periodísticas, ha hablado muy recientemente con Messi sobre la posibilidad de que lo acompañe en el ataque del equipo del Paris Saint-Germain.
Sí. Aunque yo sigo pensando que el futuro de Messi es el MLS, Beto, la verdad, Mario.
Sí, tarde o temprano puede ser ahí, ¿verdad?
Yo ahora creo que ahí sí. Le van a pagar, va a tener más calidad de vida, va a decir, ya hice lo que hice, me voy a disfrutar a Nueva York, a Los Ángeles, se puede perder dentro de todas las estrellas que tiene el deporte americano y tener más calidad de vida. Eso es lo que yo pienso que va a acabar.
Puede ser, seguramente. Salah y Mané marcan los goles del Liverpool en la victoria sobre Leipzig, 2-0. Jones, servicio a Mané para el segundo tanto del conjunto de Liverpool en este partido. Por otra parte, 4 jugadores del San Antonio Spurs positivos a COVID-19. Naomi Osaka, Serena y Djokovic están en semifinales del Australian Open. Gustavo Ayón sale del retiro con la selección mexicana y Alaba anuncia que no seguirá en el Bayern Múnich, el equipo que demostró todo su enorme poderío en el partido frente a los Tigres, aunque otra de las declaraciones de Guzmán, de Nahuel Guzmán, Mario, era en el sentido de que no ganó 5-0 el Bayern Múnich, que ganó apenas 1-0 con un gol dudoso. Esto fue algo de lo que también dijo Guzmán, el portero del equipo de los Tigres, el día de hoy.
No, y nada más para decirle a Nahuel que estamos muy orgullosos de él, pero que el Bayern Múnich le tenía que haber metido 5 tranquilamente. 5. La postura de los Tigres fue la del Tuca cuando quiere jugar.
Sí, muy atrás, conservadora.
Así jugó, y claro, sí, que no le iban a meter más goles, pero la idea no es de que te metan más. La idea es que los Tigres podía sorprender a un partido al campeón del mundo. Se podía hacer. México lo puede hacer, los Tigres lo podían hacer.
Sí, en tu comentario del día del partido hablabas justamente eso, de que ese ha sido el estilo de Ferretti durante toda la vida y que no tiene variantes de ataque el equipo de los Tigres, que ciertamente pudo haber hecho con los jugadores que tiene algo un poco más abierto, con las banderas más desplegadas para tratar de ganar el partido, John.
Sí, rífatela, hombre. Logras la victoria, juégatela, ¿no? Ahora sí que...
Claro.
Como en la ruleta, ponle al 34, 35, 36 y agresivo, ¿no, Mario? Juégatela, aquí ya le pega y la prendes, ¿no?
Sí, pero no pienses así el Tuca Ferretti.
Tenían con bueno.
Sí, de acuerdo. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Mario, John, buenas tardes. Que les vaya muy
gracias,
bien. Hasta mañana.
Provecho.
Buen provecho. Igualmente, Mario.